Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Bienvenidas. Comienza nuevamente Entre Amigas, un tiempo para la mujer. Y en este caso nos vamos a preocupar de la salud. Hoy tenemos un médico que nos visita, pero ya les voy a contar. Primero saludo a Victoria. ¿Cómo estás, Victoria?
¿Cómo andas, Natalia? Un gusto estar contigo y con la audiencia. Bueno, seguramente son varias las preguntas que hay para hacerle a este médico. Aprovecharlo. Los médicos es tan difícil tenerlos, ¿no? Que una vez que lo tenemos podemos hacerle varias preguntas.
Exactamente. Por eso, para aprovecharlo bien, vino nuestra amiga Eli Morales. Ustedes la conocen, es amiga del programa, para hacerle las preguntas pertinentes. Hoy vamos a hablar, si bien las dos entrevistas, tanto esta como la del programa que viene, es sobre enfermedades respiratorias, hoy puntualmente sobre resfrío, gripe, asma y todo lo relacionado con los broncoespasmos. ¿Vos de salud? Bien.
Sí, bueno, ahora sí.
Ahora bien, no te enfermes.
No, bárbaro, venimos.
Los consejos siempre sirven para cuidarnos también en esto tan común como es resfriarse, porque aparte ahora no importa si es verano o es invierno, uno se puede resfriar igual, así que a tener en cuenta los consejos de Mauricio Amaral luego de la pausa musical. Pero ahora nos toca comer.
Nos toca comer y vamos a hacer una receta con un poquito más de tiempo, si lo tienen. No lleva tanto, pero tiene su elaboración. Vamos a hacer arroz con pollo al curry Thai.
Suena sofisticado.
Sofisticado, es sencillo igual. De todas maneras, les contamos que los ingredientes que ustedes necesitan son 300 gramos de arroz de grano largo, 300 gramos de pechuga de pollo, 4 cucharadas de pasta de curry rojo tailandés, 700 mililitros de leche de coco, 4 a 5 cucharadas de aceite de girasol y sal, como siempre, o casi siempre, bueno, las personas que no cocinan con sal.
Es a gusto.
Lo que sí pueden hacer, a veces con algunos ingredientes, es sustituirlos también por otros, ¿no?
Exacto.
Bueno, ¿cómo hacer este arroz con pollo al curry Thai? Les contamos que empezamos poniendo el aceite, cucharadas generosas, a calentar en un sartén amplio. Cuando esté caliente, echamos la pasta de curry y removemos bien. Añadimos la leche de coco y removemos para que se integre. Rectificamos un poquito de sal. Bueno, con unas tijeras cortamos, o cuchillo también, las pechugas en trozos no muy grandes, intentando no hacer unos mucho más grandes que otros. Añadimos la pechuga a la salsa para que cueza, ya que con el sabor del curry Thai, mientras ponemos a cocer el arroz en agua salada, lo dejamos los 15 o 20 minutos y comprobamos la cocción. Una vez cocido, colamos el arroz para retirar todo el exceso de agua y lo reservamos. Comprobamos la cocción del pollo, no conviene que quede crudo, y echamos el arroz que ya teníamos cocido. Revolvemos bien y servimos muy caliente.
Muy rico. La verdad que realmente práctica de hacer la receta y muy sabrosa. Y son de esas cosas exóticas, por así decirlo, para algunos de nosotros, que son fáciles, pero uno no tiene que decir que es fácil. No. Uno tiene que decir que le llevó mucho trabajo.
Mucho tiempo.
Sí, claro.
Elaboración.
Así le queda más misterioso. No, bueno, pero es una rica receta para compartir con nuestras amigas. Ténganla en cuenta, si no, en la página también la pueden encontrar. Ahora lo que vamos es a un poco de música y ya volvemos.
Mauricio, te damos la bienvenida.
Muchas gracias.
Mauricio es médico y él ahora les va a contar su especialidad, lo dejamos a tu cargo y en qué lugares estás trabajando.
Muy bien. Sí, mi nombre entonces es Mauricio Amaral. Sí, yo soy médico. Soy especialista en medicina interna y soy docente de neumología y trabajo en el Hospital Maciel y trabajo también en el Hospital Evangélico. En el Hospital Maciel hago neumología y hago más bien medicina interna en el Hospital Evangélico, intentando especializarnos un poquito más en neumología.
Justamente lo que nosotros queremos hoy conversar contigo es con respecto a tu especialidad, las enfermedades respiratorias más prevalentes del aparato respiratorio. Así que esto te lo dejamos a tu cargo para que comiences a
capaz que estaría bueno definir un poco qué es el aparato respiratorio.
Claro.
y para qué sirve. En realidad, el aparato respiratorio, la mayoría, por lo menos algún contacto, por lo menos en la escuela, hemos tenido, ¿no?
Sí, que tener idea.
Hay alguna idea. Su principal función es oxigenar la sangre, ¿no? Uh-huh. Nosotros, como ustedes saben, todas las células de nuestro organismo necesitan oxígeno para todo lo que son sus procesos metabólicos, para la vida, ¿no? Y el oxígeno se extrae del medio ambiente, del aire, uh-huh, a través de los pulmones, de la acción de los pulmones. El aparato respiratorio está compuesto entonces empieza a nivel nasal, uh-huh, o sea, por la nariz, las fosas nasales, sigue con la faringe, la laringe, que es donde están las cuerdas vocales, con lo cual emitimos la voz, la tráquea, sigue por los bronquios, que se van uno a derecha y otro a izquierda, y llegan a nivel pulmonar. Y los bronquios son como una red, un árbol, se le llama en realidad árbol bronquial, que se va subdividiendo en forma progresiva, uh-huh, y cada vez que se subdivide se achica el diámetro, y así va llegando a diámetros muy, muy chiquitititos, ¿no? Microscópicos, y llega a nivel de los alvéolos. Los alvéolos son como sacos, como si fueran racimos, pero huecos, ¿verdad? Donde, uh-huh, donde llega el aire y ahí se hace lo que el se llama el intercambio gaseoso. Gracias. En ese lugar, en el alvéolo, o sea, en los alvéolos que tenemos aproximadamente 300 millones de alvéolos, ¿no? Uh-huh. Para que se den cuenta lo importante que es, ¿no? Sí. Se hace el intercambio gaseoso, donde la sangre toma el oxígeno del aire y deja el anhídrido carbónico, que es, podríamos decir, un producto de desecho de lo que, uh-huh, es la respiración celular. Entonces, de esa manera, todos los procesos metabólicos del organismo pueden seguir adelante y la vida puede seguir adelante. O sea que es un aparato obviamente fundamental para lo que es la vida humana, y está compuesto entonces por esas diferentes partes que nosotros veíamos. Y lo que nosotros hacemos es, a través de la inspiración y la expiración, es que movemos ese aire que se va intercambiando a nivel de alveolar, ¿no? Y eso se hace a través también de la acción de diferentes músculos, ¿no? Músculos inspiratorios y expiratorios, de los cuales el más importante es el diafragma, que queda por debajo de los pulmones, ¿no? Y lo que hace el diafragma es, cuando se contrae, desciende y así aumenta el volumen de la caja torácica y permite que el aire entre, ¿no? Uh-huh. Ahí se oxigena la sangre y cuando se relaja en forma pasiva sale el aire hacia afuera, y con ese aire que sale también el anhídrido carbónico. Y bueno, el aparato circulatorio después se encarga de llevar ese oxígeno a todos los rincones del organismo, ¿no? Entonces, bueno, cualquier parte de este aparato respiratorio que se altere, a través de cualquier mecanismo, puede ser infeccioso o no infeccioso, ahí vamos a tener una enfermedad respiratoria. Como tú decías, las enfermedades respiratorias más prevalentes, uh-huh, podríamos decir que son las infecciosas, ¿no?
Claro.
Cualquier agente infeccioso que afecte cualquier sector del aparato respiratorio, bueno, ahí tendremos una enfermedad respiratoria infecciosa. Que habitualmente las más comunes, las que uno más refiere, tenemos las virales y las bacterianas. Las, uh-huh, virales, dentro de ellas, por hablar de algo que es muy prevalente y muy común, sobre todo en estas épocas del invierno, hablar de la gripe, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, la rinitis, la faringitis, la laringitis, según el nivel del aparato respiratorio comprometido, o la gripe, que ya sería una afectación un poco más global y que también llega a afectar al pulmón.
Sería bueno diferenciar cuándo estamos, que es un resfriado, Y cuando estamos en frente a un caso de gripe, ¿no? Porque qué síntomas tenemos para que ellas puedan tenerla todas claras, ¿no? Porque no es lo mismo.
Ahí está. Bueno, el resfrío común afecta sobre todo lo que es la nariz, las fosas nasales, ¿no? Entonces uno va a tener estornudos, va a tener salida de como si fuera un líquido, pero más bien transparente por las fosas nasales, típicamente lo que le decimos rinitis, ¿no? Y bueno, eso habitualmente puede ir acompañado de algún síntoma general como decaimiento, pero no es tan frecuente. Sobre todo tenemos la salida de líquido, los estornudos, que es muy molesto, ¿no? Bueno, algún grado de decaimiento, pero leve. Cuando tenemos una gripe ya es una afectación más global, ¿no? Que uno se va a sentir más decaído, puede tener dolores articulares, musculares, decaimiento general, fiebre, ¿no? Y bueno, a medida se va afectando, que la gripe, dependiendo del huésped, ¿verdad? O sea, de las enfermedades respiratorias previas que tenga el individuo, puede traer aparejado también falta de aire, ¿no? Otras manifestaciones más graves, ¿no? O sea, la gripe, por lo general, cursa en forma benigna, es para resolver en domicilio, con antigripales, con reposo, con abundante líquido. Pero también, por ejemplo, en la población más añosa, ¿no? Con los viejitos o los que ya tienen enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Por efecto del tabaquismo, por ejemplo, que se llama EPOC, ¿no? O los asmáticos, van a tener un curso, por lo menos, que hay que tener más cuidado y ya debería tener una consulta médica.
En esos casos, entonces, tú aconsejas que vayan al médico las personas.
Sí. Habitualmente, cuando las personas son sanas y tienen una gripe, por sí mismo ya hacen el diagnóstico el momento que consultan al médico es más quizá para certificarse que para medicarse, claro. Porque no, tampoco hay una medicación que uno diga, bueno, con esto me curo de la gripe, ¿no? Es solamente tratar los síntomas, mejorar los síntomas para uno estar mejor, para uno pasar mejor esos días que su organismo está combatiendo contra el virus, ¿no? Ahora, cuando uno tiene una enfermedad de base, ¿no? Por eso hablamos de pacientes EPOC, pacientes asmáticos, diabéticos, pacientes viejitos, añosos, ya deberían consultar porque pueden tener otras manifestaciones más graves, aunque sea una gripe solamente. En esos casos puede ser más grave, más complicado, exactamente.
Bueno. Gustaría que trataras un poquito lo que nosotros comúnmente llamamos congestión y neumonía.
Ahí está.
Ahí que nos aclares.
Cuando en esas enfermedades que estamos hablando, dijimos que, bueno, uno de los agentes puede ser un virus. Otro de los agentes posibles puede ser una bacteria, ¿no? Cuando es una bacteria, las manifestaciones van a ser un poquito más, más aparatosas, se quiere, con más fiebre, con mucosidad pero más amarillenta, ¿no?
Cambia el color.
Ahí está. Y sobre todo cuando se define una neumonía o una congestión, que se popularmente a la neumonía que le decimos los médicos, la gente le dice congestión, ¿no? Y eso es cuando afecta el tejido del pulmón, ¿no? Cuando hay afectación de los a nivel alveolar, ¿no? A nivel de pulmonar. Entonces va a estar afectado un sector del pulmón, ¿no? En ese momento la clínica, o sea, los síntomas van a ser tos, expectoración purulenta, o sea, amarillenta, ¿no? Fiebre, ¿no? Va a haber también un decaimiento general, puede haber falta de aire, que eso ya nos hablaría de una de una neumonía un poquito más severa, ¿no? Y puede haber dolor al respirar hondo, que también nos puede hablar de una complicación como es la afectación de la pleura, que es una capa que recubre el pulmón, ¿no? Entonces, todos esos síntomas a uno lo tienen que hacer sospechar infección del tejido pulmonar, es decir, neumonía, ¿no? Cuando hay tos y expectoración amarillenta, cuando hay falta de aire, cuando hay fiebre, ¿no? Y cuando hay dolor al respirar profundo. Eso sí, debe hacer que la persona consulte. Tenga la edad que tenga, es una enfermedad que requiere tratamiento antibiótico prescrito por el médico y de acuerdo con las características del paciente. Entonces eso no se puede tratar el paciente en el domicilio como una gripe común, ¿no? Eso sí hay que consultar al médico.
¿Y puede darse a veces el caso de que se te dé una neumonía sin hacer fiebre, o es lo que se llama un estado subfebril?
Sí,
y no se lo capta.
Es interesante esa pregunta. En realidad hay pacientes que pueden tener enfermedades infecciosas en general sin fiebres. Sobre todo los pacientes si están inmunocomprometidos o si tienen una edad mayor de 60 años, se puede pasar que curse sin fiebre. Y mientras más viejita es la persona, menos fiebre vamos a ver. Entonces el médico habitualmente sospecha las infecciones aunque no haya fiebre en esos pacientes, ¿no? Inclusive con un paciente que está agitado al respirar y que tose un poquito, ya habría que sospechar una neumonía en el paciente anciano, ¿verdad?
Simplemente por una tos.
Sí, simplemente por una tos.
Bueno, y también nos gustaría que nos hablaras un poquito de qué entendemos por asma y lo previo, ¿no?
Ahí está. Bien.
Las señales o cosas que suceden antes.
Bien.
En todos los casos, desde los más pequeños y cuando se va manifestando con más edad, ¿no?
Ahí está. Bien. Bueno, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, ¿no? Que se manifiesta como dos o tres cositas importantes, ¿no? Como broncoespasmo, que es cuando se contrae el músculo del bronquio, ¿no? Esos cañitos que decíamos, ese árbol bronquial, digamos, es un tejido que está vivo, ¿no? Y tiene músculo alrededor. Entonces, eso se puede contraer disminuyendo entonces el diámetro y haciendo que el aire tenga que pasar por un lugar de menor diámetro, ¿no? Es una enfermedad obstructiva de la vía aérea, ¿no? Hay obstrucción de la vía aérea. Y habitualmente en el asma, esa obstrucción es reversible, en forma espontánea o con tratamiento. Así se define el asma, como una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea que cursa con obstrucción reversible. Porque hay otras que cursa con obstrucción que no es tan reversible, ¿no? Pero el asma sí es reversible habitualmente. Y las manifestaciones clínicas, que es lo que más de pronto es importante destacar, son las manifestaciones clínicas del broncoespasmo. El asma cursa en forma episódica. En algún momento va a tener un broncoespasmo y va a tener mucha clínica, pero cuando cede ese broncoespasmo, el paciente está como si no tuviera nada, como si fuera un paciente sano.
¿Cómo se da cuenta una madre que está frente a una situación de un broncoespasmo? ¿Qué cosas puede hacer para ayudar a su hijo o al familiar a pasar por esa situación, no?
Y bueno, el broncoespasmo o la crisis asmática se manifiesta con opresión torácica. O sea, puede ser que el niño o el adulto refiera como que algo le aprieta el pecho, que tiene dificultad para respirar también, le falta el aire y tiene chillidos. O sea, cuando respira y sobre todo cuando expira, produce un ruido respiratorio que es como un chillido. Como algunas personas, sobre todo muchos que vienen del interior, dicen, tenía un gato en el pecho, ¿no? Pues siente ese chillido permanente. En los niños, bueno, a veces se puede manifestar como tos, solamente, con una tos seca, sin expectoración, con lo que se llama polipnea, que es la respiración agitada, y también a veces uno puede escuchar, si presta atención, el ruidito respiratorio de ese aire que está pasando por un bronquio con poco calibre, ¿no? Imagínense un cañito que transmite aire, pero de repente ese caño se hace infinito y tiene que pasar por ahí y pasa haciendo ruido. Es importante primero definir al paciente que esté definido como asmático. Hay veces que el asma se manifiesta en la edad, o sea, en pequeños, ¿no? Y se manifiesta en la infancia y tiene muchas crisis en la infancia, pero de repente al llegar a la pubertad, con los cambios hormonales, empiezan a desaparecer las crisis, cada vez se hacen más esporádicas y después desaparece, ¿no? Y eso es bastante frecuente de ver. Pero hay otros pacientes que continúan toda la vida teniendo de vez en cuando crisis de asma. Y hay veces que el asma es leve, que se manifiesta muy de vez en cuando, con la exposición a ciertos alérgenos, que ahora de pronto vamos a ver cuáles son los alérgenos más frecuentes, y otros que se manifiestan casi todos los días y que ya requieren un tratamiento más supervisado por médico o por neumólogo. O sea, el asma puede ser una enfermedad muy benigna, muy buena y muy como sencilla de manejar, como puede ser también una enfermedad severa y mortal inclusive, ¿no? Porque cuando uno está con una crisis asmática severa que no es tratada, la falta de aire a todos los tejidos del organismo puede llevar en la misma evolución de la crisis asmática, puede llevar al paro respiratorio y a la muerte. Entonces, tenemos una gama muy importante de manifestaciones. Pero básicamente lo que uno tiene que hacer cuando tiene algunos síntomas sugestivos de asma, que son esa tos seca, esos chillidos al respirar, esa falta de aire, esa opresión torácica, tiene que consultar al médico. Lo tiene que auscultar y así van a definir si está teniendo una crisis asmática, si está teniendo un broncoespasmo. Y en ese momento le van a administrar medicación que se llaman inhaladores, ¿no? Que son broncodilatadores, ¿no? Medicación que uno, digamos, se administra con una técnica particular que lo enseña el médico en la consulta, muy sencilla, no tiene mucho tampoco demasiado misterio, y que cuando ese producto ingresa a la vía respiratoria, hace que el bronquio se dilate y que el aire pueda pasar en forma normal otra vez. Esos son un tipo de inhaladores que se llaman de rescate, que se utilizan en forma aguda, y hay otro tipo de inhaladores que son de mantenimiento, que se usan como preventivos. Según la severidad del asma, el médico va a prescribir a algunos pacientes que tienen muy poquitas crisis, solamente inhaladores en el momento, y a otros que tienen crisis más seguidas, o sea, más frecuentes, inhaladores preventivos. Inclusive hay toda una batería de medicación que se puede indicar para aquellos asmas un poquito más severos, ¿no? Lo que uno puede hacer, primero, estimular la consulta precoz. El asmático tiene que, después el asmático se va conociendo y sabe administrarse los disparos, y él mismo se da cuenta que era una crisis leve y sigue adelante, ¿no? Pero también el mismo asmático se da cuenta de que cuando se administró dos disparos, cuatro, seis, y todavía no se dio el broncoespasmo, sigue los chillidos, sigue la falta de aire, es hora de consultar.
Así que siempre es aconsejable una consulta periódica.
También va a depender, siempre es aconsejable la consulta, y después el médico le va a decir cada cuánto tiene que consultar, dependiendo de cómo encuentre la severidad de ese asma. Si es muy severo, capaz que lo cita una vez por mes o cada tres meses. Si es más muy esporádico, capaz que una vez por año, cada seis meses. Pero tiene que ser, tener un seguimiento, no necesariamente por neumólogo, solamente que sea muy grave, pero por médico de medicina general sí, ¿no?
Agradecemos mucho a Mauricio y a Eli por habernos acompañado en el programa de hoy, y ya están invitados para el siguiente programa, que ya les adelanto, vamos a hablar también de las alergias, el tabaquismo, la tuberculosis y también las vacunas que sobre todo se dan en la época de invierno contra la gripe, pero eso en el próximo programa. Lo que uno también se queda reflexionando, ¿no?, en esto de respirar, de la respiración que decía Mauricio, es, esta cuestión básica del respirar, ¿no? Uno no puede no respirar, listo. Uno no tiene elección para respirar, necesita respirar. Y cuando uno respira, tiene dos acciones, inspira y expira, ¿no? No puede hacer una sola. Uno no puede solo inspirar porque explota, y no puede solo expirar porque también, ¿no?, la queda. Para vivir es básico respirar. Y en un texto que preparaba también Elí en la charla, que habla sobre justamente la vida cristiana, ¿no?, la vida espiritual, la importancia del vínculo con Dios, ¿no? Desde, ella comparaba el inspirar, ¿no?, el tomar el aire, con alimentarse, con leer la palabra de Dios, y el expirar con orar, hablar con Dios, ¿no? Como dice en la promesa de Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Tan natural como es. Uh-huh. Uno, si se alimenta de la palabra de Dios, si lee la Biblia, si escucha lo que Él quiere para nuestras vidas, naturalmente va a salir la oración, ese vínculo, esa comunión de pedir, pero también de agradecer a Dios. Por eso les dejo este texto de Colosenses 2, 6 y 7. De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Salvador, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se los enseñó y llenos de gratitud. Me gusta la expresión vivan, ¿no? Para vivir hay que respirar, por lo menos los humanos, para vivir tenemos que respirar. Y si bien suena obvio, ¿no?, es decir, bueno, ¿qué está diciendo Natalia? ¡Qué obviedad! En la vida espiritual pasa lo mismo. No podemos decir que vivimos en Cristo o que somos de Cristo o que somos cristianos si no estamos respirando, que es el leer la Biblia y el orar a Dios. Así que con ese consejito, con esto que nos traía Mauricio desde lo práctico, desde la salud, bueno, apliquémoslo también a la vida espiritual. Cuidemos nuestra salud espiritual. No nos resfriemos, no tengamos la nariz tapada, no tengamos problemas respiratorios cuando tiene que ver con nuestra relación con Dios.
Muy bien. Y les dejamos a las oyentes nuestras vías de comunicación. Nos gusta mucho que nos escriban y se comuniquen, que chequen los contenidos también en la página web. Les contamos que por carta pueden hacerlo a la dirección Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También nos pueden escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o nos pueden visitar en www.llamadaweb.com.
Será hasta el próximo encuentro con el tema que ya les comentamos, así que no se lo pierdan.